Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el enorme privilegio que nos has de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, Señor. Gracias por el consejo divino para nuestras vidas. Gracias por hacernos conocer estas cosas que podemos aplicar en nuestro diario caminar. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete para seguir adquiriéndolas, seguir absorbiendo esta información y que sea parte de nuestra parte espiritual. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio de Apocalipsis. Estamos en el Apocalipsis 2.19, que nos dice: yo conozco perfectamente bien tu producción, aún tu amor y tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Aquí vimos pues las cualidades, dos cualidades que son el amor y la fidelidad, que producen en aplicación el servicio cristiano y la resistencia o perseverancia en nuestra vida espiritual. Resistencia para poder perseverar. Si no tenemos esa resistencia, no podemos perseverar, y las dos caben dentro de lo que yo siempre les he hablado a ustedes, que lo primero que hace Dios con nosotros es darnos la capacidad. Cuando tú corres y te entrenas, tienes capacidad pulmonar, capacidad en tu sistema sanguíneo, ¿verdad? En tu corazón. Todo eso se va mejorando y tú vas adquiriendo mucho más potencia, más perseverancia. Te da potencia, también te da. Tienes más fuerza para hacerlo. Y eso es parte de lo que vas a hacer, lo que vas a producir. Fíjense que la palabra ergón quiere decir potencia. Potencia en acción. De ahí viene la palabra, de ergón viene la palabra energúmeno, por ejemplo, energía. Energón es la palabra. Energía. Bueno, tú necesitas esa resistencia porque esa resistencia te da energía para producir las obras que él produce. Pero todo esto es en el ámbito espiritual. O sea que nosotros, como seres humanos, no habíamos conocido las cosas de Dios anteriormente. Cuando comenzamos a conocerlas, empezamos a alimentar al hombre espiritual. Cuando el hombre espiritual se alimenta con la palabra de Dios, se va entrenando. Cuando se va entrenando al hombre espiritual, va adquiriendo la resistencia, la capacidad para poder hacer las obras de bien divino que él hace, que él quiere para nosotros. ¿Se dan cuenta? O sea que cuando entramos en las cosas de Dios, éramos todavía enclenques, pues, en las cosas de Dios. La mayor parte de la iglesia, de la congregación que no conoce las palabras de Dios, todavía sigue sin esa resistencia, sigue sin esa capacidad, sigue sin esa resistencia para hacer las cosas, y claro está, puede producir en una producción mayor. Cuando él dice que las obras posteriores son superiores a las primeras, las posteriores las hace la persona que tiene resistencia. Llega más allá, adquiere más, hace más en la parte espiritual. Recuérdense, todo esto es la parte espiritual. O sea que es algo magnífico cómo nos entrena Dios para que nosotros podamos hacer lo que Él quiere, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Lo que les quiero dar aquí ahora es estas obras postreras. Tenemos una traducción correcta ahora y vamos a atar las cosas que le dije anteriormente. Y lo primero que vemos, que estos dos nombres están en la lista de los frutos, y les enseñé a Gálatas 5.22 para comenzar. Y vimos que el fruto del Espíritu es amor. Amor agape, ese es el amor virtuoso, el amor que contiene las virtudes de Dios, las normas y los principios de Dios, que a nosotros nos promulga, nos incita, nos da el ánimo para hacer las cosas. Cuando Dios dice que Dios nos da el querer como el poder, lo hace con el amor. El amor lo que hace es que causa todo esto. El amor produce fidelidad, y la fidelidad produce la resistencia, el amor produce servicio. O sea, Él te da el querer, el poder, el querer como el poder, por medio de su palabra. ¿Para quién? Para los que lo aman. Si no lo amas, ahí no hay nada. O sea, tiene que tener amor. Ese amor, siendo producido, se va autoabasteciéndose, es autoalimentado por el mismo sistema divino preparado para nosotros para servir. ¿Se dan cuenta? O sea que todo funciona perfectamente bien porque Él de esa manera lo hace. Es lo mismo que el corazón. El corazón se autoabastece, bombea, pero se autoabastece. El corazón me parece que requiere 35 o 40% del oxígeno que la sangre circula. Porque como está bombeando todo el tiempo, pues requiere mucho. Pero se autoabastece. Nosotros nos vamos autoabasteciendo con la palabra de Dios, y de paso todo esto ocurre en el corazón. Qué interesante, ¿verdad? Todo ocurre en el corazón, porque el corazón es el que, la parte interna, que tiene toda la información y que la que produce todo el ánimo y produce toda esa resistencia extraordinaria. Tú no puedes correr a larga duración si no tienes la perseverancia, si no tienes la persistencia y si no tienes la resistencia. Es imposible hacerlo. Estos son los frutos del Espíritu Santo. Y eso significa que a medida que crecemos y maduramos en la vida cristiana, internamente el Espíritu Santo está transformando nuestro carácter. Estamos adquiriendo el carácter espiritual. poco a poco lo estamos adquiriendo. Así como comemos comida natural, tenemos que comer comida espiritual, y lo tenemos que hacer de una forma diaria. No van a creer que el hecho de que nos reunimos 3 veces a la semana significa que no debemos leer la Biblia. Debemos de leer la Biblia, tenemos que comer comida espiritual. Lo que hace las clases es que te va mejorando tu capacidad de recibir la información, porque estás edificando con la palabra de Dios y vas comprendiendo más las cosas subsecuentes que llegan a ti. Nuestra abolición no se mantiene pasiva en todo ese proceso, quiero que sepan. Nosotros tenemos que ejercitar nuestra abolición para poder hacer esto. Por ejemplo, si empiezas a correr, primero te va a costar. Después vas a tener más energía y lo vas a poder, pero tienes que mantener tu abolición. Yo voy a seguir, no me voy a quedar aquí, porque si me quedo aquí, entonces voy a regresar a lo que era antes. Por eso yo les he dicho a ustedes que hay un dicho en latín que dice, quom no proficit, deficit. El que no avanza, retrocede. Esto tiene que ser un sistema de vivir. Nosotros vivimos de esta manera. Esto no es asunto de dejarnos ir y decirle a Dios que Él maneje. O sea, no es asunto de decir, toma el timón tú, que tú eres el que guía, yo hago lo que tú digas. No, es asunto de nuestra propia voluntad. Lo que les trato de decir es que nosotros tenemos libre albedrío y no nos rendimos a Jesús o al Espíritu Santo, porque ese no es el plan de Dios. Él quiere que nosotros utilicemos nuestro libre albedrío para tomar decisiones diarias. El que dice, toma el timón, no quiero tomar más decisiones. Yo hago lo que tú me dices, pero Él te está diciendo que vengas, regresas la palabra para que Él te lleve. ¿Te das cuenta? A veces es la parte emocional. Incluso hay una canción por ahí de una señora que tiene un accidente y le dice a Dios, toma todo el timón. Pero no es una decisión de una vez. La decisión de una sola vez es para la salvación. Pero para nuestra vida diaria, nosotros tenemos que tomar decisiones diarias. No es que toma todo el timón y el otro no mira las clases porque Él tiene el timón. Que haga lo que Él diga y ya. No, Él te está diciendo, mira, yo quiero que tú hagas eso para que tú vayas comprendiendo. Entonces Él quiere que nuestro libre albedrío, que con nuestro libre albedrío nosotros lo sirvamos a Él. Nosotros somos libres, la libertad nos ha llamado, pero nosotros escogemos al número uno, a nuestro Creador, y lo ponemos a Él primero. Y entonces sí vamos a ver todo lo que Él hace por nosotros. Y eso es algo muy importante, porque nosotros debemos entender el funcionamiento de la vida cristiana que soporta el pasaje de Gálatas 5:22. Estas son cosas que nosotros podemos entender, y la podemos entender. Es más, la podemos desmenuzar y la podemos ir entendiendo poco a poco. Fíjense entonces cómo es este funcionamiento de la vida cristiana. Aquí nosotros tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Pues, plenitud del Espíritu Santo. Esto es lo que nos pide Dios a nosotros, la situación en la cual nosotros estemos. No solamente para escuchar la palabra de Dios, sino para vivir. O sea, nosotros vivimos, cuando salimos de aquí ya no tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. No, nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo en todo momento, cuando estamos haciendo nosotros nuestro trabajo, estamos llenos del Espíritu Santo, en la casa, en nuestros amores con nuestra cónyuge, con nuestra mujer, con nuestro marido, ¿verdad? La persona está llena del Espíritu Santo. Tú haces el amor con tu marido, con tu mujer, estás lleno del Espíritu Santo, le estás dando gracias a Dios por la mujer o el marido que tienes. O sea que no estás saliéndote de comunión para estar haciendo el amor con tu pareja. ¿Me explico? Tú estás en la plenitud de Dios. Esto es permitido por Dios y así es que Dios quiere que lo haga. Entonces lo que vas a hacer es disfrutar. Vas a disfrutar tu cónyuge. O sea, es otra cosa, es una cosa maravillosa. Es algo lo que hace eso es que hace una explosión impresionante entre las dos almas y hace que se unan y se peguen, porque ese es el único lugar donde tienes el visto bueno de Dios. Imagínense. ¿Sí me saben? O sea, que eso hace que ese matrimonio se ponga pero de película, lo máximo que hay. Y por eso también Dios le dice que no se nieguen el uno al otro, etcétera. Pero me descarrilo, pues, de lo que estoy diciendo, pero es parte de la aplicación que nosotros tenemos. Todo en la plenitud del Espíritu Santo. Después de eso, no trabaja solo la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja con la palabra de Dios. O sea, la plenitud del Espíritu Santo más la palabra de Dios son dos cosas que están siempre juntas para que nosotros podamos crecer. El Espíritu Santo ilumina la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que nos hace a nosotros crecer. Pero no puedes crecer sin la plenitud del Espíritu Santo. O sea, no puedes hacer una cosa sin la otra. Las dos tienen que estar unidas. Estos son los dos aspectos necesarios para el crecimiento espiritual. Y estos dos no funcionan independientemente el uno del otro. Es imposible. El enfoque de la plenitud del Espíritu Santo, o como dice la palabra, por medio del Espíritu Santo, es el de llenar nuestra alma con la palabra de Dios. Por ejemplo, si toman Efesios 5:8, de paso, esta es la vida cristiana, es la doctrina asimilada en el alma. La plenitud del Espíritu Santo más la palabra de Dios nos causa que la doctrina se asimile en nuestra alma. Quiero llevarlos aquí un momentito a este Efesios 5:18, donde dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Esta plenitud del Espíritu Santo es importante porque Él quiere que nosotros nos mantengamos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nosotros nos enseña a nosotros. Podemos aplicar la palabra de Dios cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Si tú estás lleno de la palabra de Dios, porque has utilizado el sistema este de percepción, que es el Espíritu Santo más la palabra de Dios, te llenaste, lo comprendiste, lo metabolizaste, es tuyo. Pero vas afuera y estás en la carne, no puedes aplicar las cosas del Espíritu. Hay un cortocircuito en la aplicación, y eso pasa mucho dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo en cualquier momento. Todo lo que hacemos, estamos trabajando, estamos en el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que te bendice? El Todopoderoso. Aquí, mire, quien te bendiga la tierra es otra cosa, pero que te bendiga Dios es una cosa superior. Y si Él te bendice, Él utiliza todo lo que hay en esta tierra para bendecirte. Recuerda que si tú llegas a hacer esto, estás manteniéndote bajo este sistema de amor. Él bendice a todo lo que está alrededor tuyo para bendecirte a ti. Tú eres la sal de la tierra. Te has convertido en la sal de la tierra porque tú estás haciendo caso a la palabra de Dios. Y todo lo tienes preparado, todo. Lo que pasa es que nosotros caminamos, Él nos da la oportunidad de ver dónde está la solución. Pero resulta que Él ya lo preparó todo para que tú entraras. Él lo preparó todo. Como estaba platicando con Lucio. Él ya preparó los caballos que le traen a Él. Dios supo en la semana pasada cuál es el problema de los caballos. ¿Sí? Se lo está trayendo a Él cuando Él está preparado para resolver el problema, para bendecirlo, porque Él dice, yo bendeciré tu mano. A mí me pasa, yo les conté la historia mía también, que yo estoy caminando porque de repente están, bueno, te están poniendo la cosa, el anuncio para vender la casa. Lo están clavando cuando yo paso y digo, ¿la quiere vender? Sí. O sea, tú no puedes hacer todo eso. Eso lo hizo Él. Él lo preparó Él. Solamente que te dejó pasar a ti para que lo diera, para dártelo a ti. También en lo que corresponde a contratos grandes. Él ya lo preparó, no te preocupes, ya lo preparó. Él quiere ver tu fidelidad, quiere ver cómo está, y Él te va a bendecir. Él te bendice a ti en todo. Y son cosas que están hechas a el detalle, a ti. Él las hizo para ti, pero ya las hizo con anterioridad. Si no, ¿cómo pudiera Él garantizar que todo lo que tu mano toque sea bendecido? Él ya lo preparó, Él tiene todo preparado. ¿No se recuerdan que en los evangelios el Señor Jesucristo dice, este hombre está así, en la condición que está, para que yo viniera y cumpliera la voluntad? O sea, ya estaba preparado. O sea, se fue preparado desde antes para que yo viniera. ¿Sí se dan cuenta? Así es para todos nosotros, porque nuestro Padre nos ama a nosotros. Y nosotros, si lo amamos a Él, oh my goodness. ¿Qué no le quiere dar a uno un hijo que lo ame y que lo respete y que le dé? Oh, no le quiere darle todo, lo que quiera, todos los deseos de tu corazón, amigo. Y le enseña a uno, okay, eso, pero no te disparaste y tú lo estás viendo y tú estás haciendo cosas porque tú quieres eso para todo. Más Dios con nosotros. Nos ama, nos quiere dar todo. Es una maravilla, es una cosa tan impresionante. Pero eso no lo puede ver la persona que no está haciendo esto. Porque como no lo ama, no lo conoce bien, no tiene servicio, viene de vez en cuando, es ecléctico, entonces no lo está conociendo. Pero si tú estás pegado a Él, ¡ay! Entonces tú mismo lo vas a ver y nadie te lo puede quitar. Nadie te va a decir a ti lo que está pasando. Tú lo estás viendo con sus propios ojos. Tú sabes que es tuyo, tú sabes que a ti te está pasando. Ese es un mandato de estar lleno del Espíritu Santo. Y mírenlo en el contexto de los versículos que le siguen, porque es algo importantísimo. Fíjense lo que dicen los versículos que le siguen. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, o sea que no es que le vamos a estar cantando a una persona, sino en nuestro corazón, pero cuando está hablando de salmos y con himnos y cánticos espirituales, está hablando de lo más lindo de la palabra de Dios. ¿Qué? Tú estás dando lo bonito, tú estás hablando, cada vez que hablas con un hermano, tú quieres lo mejor para ese hermano. Ese hermano te dice lo bueno que le está pasando y tú te regocijas con el hermano. Si le está pasando algo malo, también te sientes mal. Pero ustedes se van a dar cuenta que los hermanos que están creciendo espiritualmente van a tener problemas. Son problemas que son, ya uno puede ver que esos problemas son para la prueba y el crecimiento. ¿Te das cuenta? No es para que te está dando, para que te regreses en uno. Óyeme, ¿tú te das cuenta? Es una prueba para mí. Bendito sea el Todopoderoso porque me estás pasando por esta prueba, Señor. Estás fiel, ¿verdad? Tienes esa fidelidad, tienes ese amor. Sabes que el plan es perfecto para tu vida. Y lo aceptas como tal, entonces estás cumpliendo todo lo que te dice Dios en su palabra y lo estás haciendo en tu corazón. Por eso nos dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sométanse los unos a nosotros en el temor de Dios. Tenemos la misma clase de resultados también en Colosenses 3:17. Fíjense lo que nos dice 3:17. Y todo lo que hacen, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Te das cuenta? Aquí nosotros hacemos las cosas dando gracias a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Para hacer todo eso tienes que estar lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, porque el mandato de Él es que camines en el Espíritu. no en la carne. Nosotros lo que hacemos es, ustedes mismos lo pueden percibir, que son las personas que logran esto, son las personas que están metidas en las cosas de Dios. O sea, que verdaderamente no van a ser fácilmente llevados de un lado para otro, sino que tienen la firmeza de la palabra de Dios, porque ya no es que me lo dijeron, sino que yo lo estoy experimentando. A medida que más lo conozco, a medida que más creo en él, más veo su mano en mí. ¿Se dan cuenta? Entonces es algo que es tan hermoso, tan maravilloso, que eso es lo que produce el gozo inefable y glorioso. Eso lo tienen las personas que lo conocen. Gozo inefable y glorioso, y que no puedes, cuando dice inefable, es que no hay palabras para describir el gozo que tienes dentro de tu corazón. Porque sabes que tu Padre Celestial está haciendo todas las cosas a tu favor y que tú estás en el plan que es. A ti van a venir todos, quiero que sepas. A ti van a venir la gente, a ti van a venir. Tú vas a ser, Él te va a llevar a la cabeza. No a la cola, sino a la cabeza. ¿Cómo es que este hombre está siendo vencido? No lo saben. ¿Cómo es que está tan feliz? Tampoco lo saben. Aunque tú se lo digas, tú se lo dices. Y la gente no sabe. No cree, pues, porque ellos están en el mundo, están apagados en el mundo, pero no saben. Lo que sí saben es que está siendo bendecido, pero no saben por qué. Ellos no saben de dónde proviene todas estas cosas. No saben la tremenda palanca que tú tienes. Tu papá es dueño de todo. ¿Sí? O sea que ahí no hay de otra. Bueno, entonces fíjense que es muy hermoso. El mandato lo tenemos en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Colosenses 3:16. Enséñense y exhórtense los unos a los otros con toda sabiduría. Cantan con gracia en sus corazones, de nuevo nos lo dice el Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Nosotros regocijamos en nuestro corazón porque sabemos quién es Dios, sabemos que esto es lo máximo que hay, que esto no estamos practicando, sino estamos haciendo lo que es. No es una práctica entonces. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios, la palabra produce ciertas consecuencias en nuestra vida. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, también se producen ciertas consecuencias. Las dos cosas. La plenitud del Espíritu Santo es la parte divina y que deja que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Y la acción volitiva humana, lo que nosotros hacemos, es estudiar la palabra de Dios con relación apropiada al Espíritu Santo. Y Él, el Espíritu Santo, llena nuestra alma con la doctrina bíblica. Y eso se conoce como epinosis. Como epinosis, y le voy a dar una presentación de eso en breve, porque esa epinosis es el conocimiento pleno del Hijo de Dios. No es el conocimiento gnosis, sino la epinosis. Y todo eso llega cuando el Espíritu Santo y la palabra de Dios llega a nuestros corazones y nosotros la creemos. La fidelidad, eso de pistis, tiene que ver con eso. Entonces fíjense que no nos dice que nos llenemos del conocimiento académico en forma gnosis. No nos dice eso, solo para saber la información. La tenemos que conocer para que nos edifique espiritualmente, o sea, un conocimiento pleno. Epinosis quiere decir conocimiento pleno. Epinosis. Cuando nosotros tomamos esa doctrina epinosis y caminamos por medio del Espíritu Santo, como nos dice Gálatas 5:16, anden por medio del Espíritu, entonces acabamos de ver un versículo que tiene que ver con los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5:22, ¿verdad? Y lo que quiero que se den cuenta es que este versículo de Gálatas 5:16 nos dice que anden por medio del Espíritu y, aquí está la traducción correcta, no completarán los deseos de la carne. O sea, cuando tú hablas en el Espíritu, no completas los deseos de la carne porque no te interesa, sabes que no sirve, sabes que es una falsa. No quiere decir que lo vas a hacer todo el tiempo, pero lo que sí te dice es que la mayor parte del tiempo, si estás en el Espíritu, tú vas a decir, a mí no me interesa, no me interesa eso, a mí no me interesa, y te desatas de eso. Son anclas que te tira Satanás para mantenerte abajo y tú dices, no me interesa. Y esa libertad que te llama Cristo y con su palabra te va conduciendo a la meta espiritual, arriba, a ganador. Vas directo a ser ganador. No importa lo que hagas en la faz de la tierra. Pero lo que hagas en la faz de la tierra vas a ser bendecido. O sea, esa bendición viene con la... Vas a tener la paz y la tranquilidad y la felicidad absoluta de la palabra de Dios. ¿Quiere decir que vas a ser millonario? No necesariamente, no quiere decir eso. Si está en el portafolio tuyo, que tengas mucho dinero, pues te lo va a dar. Sí, sí está. Pero si no está, no te preocupes, porque la felicidad tuya quizás es afectiva, la felicidad tuya es la tranquilidad, la felicidad tuya es que ver a tu familia, que te quiera, que te ame, tus nietos, tus hijos, y te das cuenta de que la provisión viene, porque viene, y viene en abundancia. No te va a dar más o menos, en abundancia te va a dar. Muy interesante lo que, miren, se acercan tiempos, señores, yo les he dicho que en julio, agosto va a haber un problema grandísimo, se esperan tiempos terribles para la última parte de este año en Estados Unidos. Ya han visto que el desempleo está subiendo, 468 mil personas más. Y aquí le están tirando la brocha como si no fuera nada. Todo bonito lo están poniendo. Pero el problema es grande. Óigame, dos de las empresas más grandes de los Estados Unidos han ido al pique, Chrysler y General Motors. Lo que pasa es que el gobierno está dando dinero para que la gente no vote en las casas todavía. Pero se van abajo. Esto se viene abajo. Esto se viene abajo, señor. Pero nosotros, Dios nos mantiene. Nosotros no estamos con miedo. No he hablado mucho de eso últimamente porque la verdad es que no, a veces uno se pone a pensar mucho en eso y no vale la pena porque la solución es la que cuenta, que es la palabra de Dios. Pero las cosas que vienen son difíciles. Pero nosotros seguimos en la palabra de Dios y la solución de todo es la palabra de Dios. No hay problema. Como pueden ver, si caminamos por medio del Espíritu Santo, vamos a experimentar la transformación de nuestro carácter. Nosotros mismos sabemos que estamos caminando. Yo me miro atrás, antes de conocer al Señor, y me miro ahora, mira que me he transformado, caray. Soy una persona completamente diferente a la que era antiguamente. Los valores míos han cambiado completamente. Ya no me interesan cosas que me parecían muy interesantes antes. Ah, para nada me interesan. Para nada, para nada. O sea, esto tiene algo maravilloso, entonces. Los próximos dos versículos que siguen tienen que ver con el contraste entre caminar por medio del Espíritu Santo y con los deseos de la carne, cuando estamos viendo este versículo de aquí. Fíjense que esto es muy importante porque todo habla de tu servicio, tus obras postreras que son mejores. El Espíritu hace guerra contra la carne, que es la naturaleza pecaminosa humana, y la carne hace guerra contra el Espíritu. Y después tenemos un par de versículos que tienen que ver con una lista de las características de la producción de la naturaleza pecaminosa humana, y después de esos dos versículos que tienen que ver con las características de la producción del Espíritu Santo, ahí donde te da el listado del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu son, pero también te dice los frutos de la carne son, borracheras, inmundicia, pues, toda clase de cosas que no son buenas para nosotros. Si caminamos por medio del Espíritu Santo, vamos a experimentar la transformación de nuestro carácter. No vamos a estar como estábamos antes. Ahora, a medida que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, vemos expuestas dos características en este versículo, que es el amor y la fidelidad. Y en el contexto de la carta de la iglesia de Tiatira, el amor está produciendo el servicio cristiano. Y claro está, el cual es un aspecto de nuestro amor virtuoso hacia los otros creyentes. Cuando tú amas a Dios, nuestro Señor Jesucristo lo definió de esa manera, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y toda tu mente. ¿Y a qué? Y a tu prójimo, como tú mismo, estamos hablando del prójimo cercano en la iglesia, que nosotros vamos a estar pendientes de eso. A medida que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, vemos esas características expuestas. Por el otro lado, la fidelidad está produciendo perseverancia, resistencia, o también la podemos llamar aguante, aguante físico. Y esa resistencia es crucial para seguir creciendo espiritualmente. Por eso, en Santiago 1, del 2 al 4 nos dice esto. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, gócense profundamente cuando se hallen en diversas pruebas. Esto no es para los que no están avanzando. ¿Oyeron esto? Porque el que no está avanzando no sabe lo que le está pasando. El que no está avanzando simplemente dice, ¿qué es lo que está pasando? Pero no sabe. No puede dar gracias porque no conoce, no sabe cómo es el asunto. Y lo que está recibiendo es palo del Señor. Eso nosotros lo sabemos porque la palabra de Dios nos lo está diciendo. La persona que no está siguiendo a Dios, si esta persona pasa por diversas pruebas, ¿para qué son las diversas pruebas para esta persona? Para meterlo al carril. Te dando con el chicote para que entres en el carril. Está como un buey que no quiere hacer caso, como los animales del campo que no quieren hacer caso, y los quieres meter en el corral. Toma para que entres porque no entiendes de otra manera. Nosotros sabemos eso. Pero cuando nos dice gócense profundamente cuando se hayan diversas pruebas, esto es para la persona que está creciendo. Se sabe. Si estás en esa prueba, miren, la prueba viene por el lugar que menos esperamos. Bueno, el que menos esperas, por ahí la prueba y te vas a quedar así como si fuera un izquierdazo. O sea, no ves a la persona y de repente sientes el trancazo. Y no, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y resulta que te vas a demorar un momentito para recopilar tus pensamientos, ¿verdad? Pero después dices, ah, es una prueba, espérate. Yo sé que es una prueba. A lo mejor te demoras un poquito en saber que es una prueba. ¿Verdad? Pero te va a probar por un lado. Y lo que te va a estar probando es esa resistencia, la paciencia que tienes, la fidelidad que tienes. Él te va a probar por las áreas que tú necesitas para perfeccionarte. Por eso dice, hermanos míos, gócense profundamente cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe de ustedes produce, ¿qué dice ahí? Hupomone, perseverancia. La prueba de ustedes produce perseverancia. La misma palabra que tenemos en Apocalipsis 2:19. Hupomone, que es resistencia. Ahí se las puse, resistencia, perseverancia, Hupomone. Que produce resistencia y perseverancia. Porque te resistes, te da resistencia en el... No resistirte en el sentido que lo vas a rechazar, sino resistencia pulmonar. Te da fortaleza, te da dando fuerza, porque esas pruebas son... Si no tienes pruebas, pues no puedes. Vas a ser igual que los demás que no han pasado por esas pruebas. Nosotros tenemos que pasar por terreno donde no han pasado otras personas. Los que están creciendo, es lo mismo que te lo pone de otra manera, estás subiendo. Pues tú no vas a sentir la prueba que tienes aquí arriba, si no subes acá arriba. Los que están acá abajo nunca han tenido esa prueba, ni la conocen. Es más, si van por primera vez, no llegan, porque no tienen capacidad, no tienen resistencia, no tienen potencia, no tienen nada. Es más, dicen, no, esa montaña que lo suba otro. No, pero nosotros estamos en el camino haciendo las cosas de Dios, y es aquí donde nosotros vamos experimentando más y más. Aquí a lo mejor la prueba es falta de aire, falta de oxígeno. Entonces tienes que aclimatar, y Él te va preparando para que lo puedas hacer. Y a nosotros sabemos que Él tiene una meta para nosotros. La meta es para llegar al lugar donde todas las demás personas han llegado. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Para reinar con Él. Él te está preparando aquí para reinar con Él. Y aquí es donde tiene que probar. Aquí. Y la prueba es donde te encuentras. Pero que tenga la perseverancia o que tenga la resistencia, su obra completa. Pues la obra completa de la resistencia es que tú tienes ya cómo llegar a la meta. Tú tienes con qué. Él te da a ti lo que tú necesitas porque tú has hecho caso a la palabra de Dios, has sido fiel y esa fiel ha producido en ti la resistencia. La obra completa de la resistencia es que tú vas a llegar a dónde. Aquí arriba. Porque si no tienes resistencia, tú aquí arriba no llegas. No llegas. No hay resistencia. Entonces la obra completa es, ¿para qué? Para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Nosotros estamos siendo entrenados, señores, para reinar con el Todopoderoso. Con el Todopoderoso. No, lo de aquí es palidece. Lo de aquí palidece con lo que vamos a tener con Él. Si pasamos las pruebas estas, otra cosa. En vista de lo que nos dice la palabra de Dios, viene la prueba. Cuando Él dice regocíjese o gócese profundamente cuando viene la prueba, ahora sí tú vas a entender que, prueba, bendito sea el Señor. Ahora sí que tú lo estás viendo como es. ¿Sí se dan cuenta? Ahora lo estás viendo como es, porque si no hay pruebas, quiere decir que no he llegado. Que no estoy donde tengo que estar, pero si hay pruebas, sí. ¿Se dan cuenta? Yo lo que les digo con esto es que no es que los cristianos sean masoquistas, que les gusta que le des golpes. No. Simplemente que nosotros estamos creciendo y necesitamos esas pruebas. O sea, por eso es que nos dice que nos gocemos profundamente. Profundamente. Ya nosotros no vemos las pruebas como lo ven las demás personas. Las demás personas no ven estas pruebas de esta manera porque no saben cuál es el plan de Dios. No han conocido, no han llegado, no lo aman, no tienen fidelidad, no dan servicio y no tienen resistencia. Fíjense que la primera palabra es amor, la última palabra es resistencia. La resistencia para llegar a la meta. Entonces es algo, miren, palabra tras palabra, tras palabra, de que nos da Dios es para que nosotros lleguemos. Esto no van a creer que solamente es para esta generación. Recuerden, esto tiene escrito más de 2000 años. Todas las generaciones que han pasado, que han visto esto y que han logrado saber de qué se trata, llegan. Estos son los que reinan con el Todopoderoso. Nosotros tenemos esa oportunidad, no importa qué edad tengamos. Si nosotros decimos, ¿sabes qué, mi Señor? Bendito sea tu nombre en todo momento. Óyeme, llegas a conocerlo y lo vas a bendecir cuando te acuestas, cuando te levantas. Bendito Señor mío, que estoy, enséñame, dame a Dios. Vas a tener una conversación íntima con Él todo el tiempo. Todo el tiempo, cuando te acuestas, estás soñando con el Señor. ¿Eh? Así va a ser. Vas a estar en situaciones, porque en tus sueños también vas a ver situaciones. Y te vas a ver aplicando la palabra de Dios en tus sueños. ¿Eh? Ahí es cuando sabes que has llegado. ¿Eh? Cuando tú sabes que en tus sueños, y estás, espera un momentito, porque tú sabes que los sueños son locos. Los sueños te ponen diferentes escenarios, diferentes cosas, pero tú ves que estás aplicando la palabra. Es lo mismo, yo les he dicho, que el inglés. Cuando tú comienzas a soñar en inglés, tú estás hablando inglés, mi querido amigo. Porque estás hablando en inglés, tú estás resolviendo problemas, estás pensando en inglés. No estás pensando en español. ¿De acuerdo? Así es como sabes que sabes un idioma. Entonces esto es precioso, esto es precioso. La palabra de Dios es tan perfecta que nos deja a nosotros atónitos ver tanta perfección. En eso, para que sean perfectos y cabales, o sea, maduros. La perfección es la cabalidad, y la cabalidad es la madurez. Y que no nos falte cosa alguna, porque tenemos todo el conocimiento de Dios en nuestro corazón, lo amamos y queremos servirlo. No nos falte cosa. Esto es igual, entonces, a un atleta que recibe entrenamiento. El entrenamiento está diseñado para que la persona edifique sus capacidades atléticas y reciba la resistencia para la prueba. Mientras más resistencias, mientras más aguante, mejor, porque de esa forma no solo completa la faena, sino que también llega a ser ganador. ¿Ustedes se recuerdan del famoso Mark Spitz? Este es un famoso nadador que se ganó 7 medallas antes del último, porque ahora hubo otro, hace poquito hubo otro. 9 ganó, ¿verdad? Ahora, ¿qué se necesita para nadar 9? Una resistencia pero impresionante. ¿Saben lo que hacían con Mark Spitz, ese otro hombre que ganó 7? Él no se puede poner drogas, porque ellos los examinan. Lo que hacían era que le sacaban sangre, ya le habían sacado sangre, la tenían separada, y esa sangre la oxigenaban. Le metían mucho oxígeno y después se la inyectaban. Ya lo estaba lleno de oxígeno y ya, no. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que debido al entrenamiento, el corazón se capacita para que el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio se concuerden y el corazón pueda lanzar la máxima cantidad de oxígeno puro porque el oxígeno es lo que da la fuerza. Entonces, mientras más fuerza, más perseverancia, y mientras más perseverancia, mientras los otros ya están. Aunque estén bien entrenados, ¿no? El superentrenamiento es que tú puedes más. Una de las características del boxeador mexicano que se entrena en la Ciudad de México es que cuando baja de la montaña a pelear, va a Cuba, va a Puerto Rico, viene aquí a mi Houston, ¡no, hombre, sí! Termina el boxeo y todavía está dando. La gente que más resistencia tiene es la mexicana. Porque eso es alto y la capacidad que tiene es perfecta. O sea que es perfecto. Tú llevas una persona a boxear al DF. Es más, los entrenadores no lo dejan que entre. Tienes que ir semanas antes para entrenar y no es suficiente tiempo para que tú desarrolles. No quieren pelear allá en el DF, a menos de que estés acostumbrado a esa altura, si se dan cuenta. Pero lo que te produce es capacidad. Esa capacidad es la que nosotros estamos buscando. La capacidad viene de la palabra de Dios en nuestro corazón. Aquí vemos a este atleta. Mientras más resistencia, más aguante, mejor, porque de esa forma no solo completa la faena, sino que también llega a ser ganador. Esta carta para la iglesia Teatira, junto con las otras 6 cartas a la iglesia, ¿es para quién? Para los ganadores. Entonces aquí nos está diciendo, ¿cómo es que nos entrenamos nosotros para llegar a ser ganadores? Pero no vas a llegar a ser ganador simplemente porque tú quieres ser ganador. No soy ganador porque yo... No, espérate, tienes que conocer la palabra y tienes que amar a Dios. Tú no puedes comparar el amor. El amor no es que yo voy a amar porque yo, para que me bendiga, voy a ir para que me llegue la bendición. No, tú lo vas a amar porque lo vas a conocer y vas a ver quién es. Entonces lo vas a amar. Y entonces Él te garantiza que tú vas a ser vencedor. Él te lo garantiza y no te lo garantiza nadie más. El que está entrenado por medio de la fe va un poco más allá y llega a ser ganador, y ese es el entrenamiento de los ganadores. Entonces nosotros estamos siendo entrenados para ser ganadores. Esto te quita de arriba toda clase de religiosidad. De golpe de pecho y que aleluya, y que no, hombre, aquí tenemos una relación íntima porque nosotros queremos ser ganadores. Y somos ganadores con la mente de Cristo en nosotros, con la plenitud del Espíritu Santo, que nos da a nosotros el conocimiento de la palabra de Dios. Es igual que el levantador de pesas también. Tiene que ser más y más para que sus músculos se vayan desarrollando con resistencia. Tú comienzas ahorita, por ejemplo, ahorita empecé a hacer un poquito de pesas y el brazo izquierdo me duele. Y me queda doliendo por un rato porque los músculos no están acostumbrados. Entonces tengo que comenzar con muy poquito pesa, muy poquita, y esperar que el músculo diga, ok, ya estoy bien. Ahí le puedes poner un poquito más. Y después le aprendo más y más, y claro, se va. Y también tienes que comer lo necesario para que el músculo se alimente y se ponga fuerte. Entonces tienes que tener esa presión, tienes que tener esa prueba para que lo puedas hacer. Pero para lograrlo no es solamente una vez, sino que es un estilo de vida. Por ejemplo, este Schwarzenegger. Ustedes saben que Schwarzenegger fue un famoso levantador de pesas, fue Mr. Universo. Él se ganó el título de Mr. Universo. Para ganarse ese título, tienes que ver todos los músculos de tu cuerpo. Así estaba ese hombre, así de... Era increíble. Pero para llegar ahí, ¿qué tienes que hacer? Tienes que vivir en el gimnasio. Que te falta este músculo de aquí. Entonces tienes que hacer ejercicios especiales para este músculo de aquí. Y si me explico, o sea que el hombre tiene que estar... Ese es su estilo de vida, tiene que hacerlo. Y requiere una perseverancia y una prueba. Esa persona está siendo probada todo el tiempo porque tienes que tener muchas ganas de hacerlo. Si no, no es ganado. Tienes que tener muchísimas ganas porque hoy hay días que estamos muy bien, pero hay días que no queremos hacer nada, ¿verdad? Depende de nuestro estado. Digamos, no quieres hacer nada. Es más, te tienes que arrastrar de la cama para ir a trabajar porque no quieres, o estás muy cansado, o tienes problemas de alguna clase. Pero el ganador sigue, no importa cómo me siento. No importa, adelante, vamos. Perseverancia. El asunto es que su cuerpo tiene que adquirir esa resistencia necesaria que produce la fuerza y el crecimiento necesario para que lo pueda hacer. Es lo mismo entonces en la vida cristiana. Nosotros tenemos que perseverar y que tener esa resistencia adquirida con la doctrina bíblica, y todo viene por medio de la fidelidad. La fidelidad para nosotros entonces es estudiar la palabra de Dios, de reunirnos bajo ese sistema de percepción dado por la gracia para poder crecer. Es una fidelidad que produce esta resistencia de atleta ganador. Nosotros la tenemos, tenemos los vehículos para hacerlo. Claro está que todo esto no es en el ámbito natural, todo esto es en el ámbito espiritual. Por eso estamos llenos del Espíritu Santo, para verlo espiritualmente. Que nosotros no estamos aquí en la tierra perdiendo el tiempo. No importa lo que hacemos, lo que hacemos es, miren, lo que vamos a hacer, todas las obras que caen en la faz de la tierra se van a terminar. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, Señor. Nosotros nos convertimos en vasijas de honor, nos llamamos la palabra de Dios, nos llamamos el oro, plata y la piedra preciosa de nuestro Dios Todopoderoso. Imagínense ustedes lo que tenemos más adelante. Garantizado por el Todopoderoso, no por nosotros, ni porque yo se lo estoy diciendo, sino porque la palabra de Dios nos lo dice. Yo conozco perfectamente bien tu producción, y aún tu amor y tu fidelidad, tu servicio y tu resistencia, y que tus obras postreras son superiores a la primera. Como puedes ver, la persona va a tener obras superiores a las primeras, porque con ese entrenamiento estás llegando a lugares que antes no llegaban. Antes producías a este nivel. Más adelante producías a este, más adelante. Y aquí comienzas a ver ya cosas que este no ve ni este ve, porque está más arriba. Por ejemplo, si aquí hay un impedimento en una montaña, esta persona solamente va a ver hasta aquí. Puede ver todo esto. Este solamente ve hasta aquí y hasta aquí. Pero este que está aquí, ya pasa. Pero cuando vas llegando aquí, ahora este ve no solamente eso, sino que solamente también ves lo de aquí. O sea que cuando llegues acá arriba, estás viendo cosas desde el punto de vista divino, que antes no podías ver. ¿Okay? Y eso te da más paz, más seguridad, más tranquilidad, más perseverancia. Mientras más adquieres, más tienes. Mientras más capacidad, más te da el Señor. Primero podemos ver las características con las primeras dos palabras, de amor y fidelidad, y su resultado, que es el servicio y la resistencia. Entonces, el carácter fue edificado en ellos por medio del Espíritu Santo, que culmina en la aplicación en su vida cristiana. En otras palabras, comienza por este lado y termina en esto. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y esto es muy importante, porque Él nos va a juzgar a nosotros, ¿cómo? Por nuestras obras. O sea, todo esto está haciendo para que nosotros tengamos esa producción para el reino de los cielos. Nosotros estamos hablando, tenemos esta gran comisión, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es importante. Persona que se nos acerque, se nos acercó por una cosa. Le vamos a hablar de las cosas naturales, ta 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 ta, ta, y después le vamos a decir, óyeme, tú sabes que anoche me pegó un susto increíble, me soñé de que me iba al infierno o me iba al cielo. Le puedes decir todo lo que tú quieras para entrar en eso. ¿Qué pasa si tú no vas al cielo o al infierno? ¿Dónde vas a ir? O sea, de alguna manera le vas a entrar para decirle, pues, no, hombre, si tengo un libro que me garantiza que yo voy a saber a dónde voy a ir después que me muera. Un libro que te garantiza. Yo te leo, y es más, yo te doy la información ahorita. Te hago cuatro preguntas y tú sabes si es al cielo o al infierno. ¿Te interesaría saberlo? Ya estás adentro. Ya le vas a hacer la preguntita y ya la persona va a estar en las cosas que tiene que estar. Nosotros estamos haciendo la palabra de Dios. Bueno, se nos acabó el tiempo. Como pueden ver, esto está muy, pero muy interesante. Seguimos la semana que viene. Mañana tenemos una cosa especialísima en Juan. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todas estas cosas que has preparado para nosotros, para que nuestra fidelidad incremente y de esa misma forma nuestra resistencia para poder seguir nuestra marcha espiritual y lograr el objetivo por el cual nos has llamado a nosotros. En el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén.